Seguimos adelante en este espacio a primera hora de Radio Sintonía, que abría nuestra compañera Pilar Morcillo con todos los datos de la actualidad informativa, no solo de Fuerteventura, sino también con la mirada puesta en el resto del archipiélago canario. Abría con ese dato que nos dejaba la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias con motivo de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados ante el rechazo del decreto ómnibus, con lo cual, como bien saben ustedes, caen distintas líneas de trabajo que se estaban manteniendo no solo para Canarias, sino también para otras comunidades autónomas. Pero centrándonos aquí en Canarias, por ejemplo, el tema del transporte, como escuchábamos ya, digo, la posición que mantiene el Gobierno de Canarias en relación al rechazo de ese decreto. Las pensiones subirán un poquito en el mes de enero, pero volverán a bajar en febrero. En fin, son algunas de las consecuencias del rechazo de ese decreto ómnibus, como saben ustedes. Y bueno, pues se está haciendo lo posible por parte de las administraciones públicas aquí en Canarias para que no se note en principio, por ejemplo, en el transporte, la subida en los bonos. De hecho, la directora general de Transporte y Movilidad, en esas declaraciones que les ofrecíamos hace un ratito, señalaba que está en comunicación permanente con el Ministerio de Transportes para ver cómo se puede, en fin, minimizar los perjuicios para los ciudadanos. Hablaba y recordaba la directora general que al estar los presupuestos prorrogados, ese dinero sigue estando ahí, lo que hay que buscar la manera de que lleguen a las comunidades autónomas. Hoy con nosotros tenemos al consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, al cual saludamos. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días, Marzo.
¿Cómo ha seguido usted toda esta actualidad una vez que el Congreso rechazó ese decreto ómnibus donde dentro iban, bueno, pues medidas como la subida de las pensiones o la bonificación al transporte público?
O la ayuda a La Palma, que también es de suma,
ayuda a La Palma, efectivamente,
de suma importancia. Bueno, yo creo que el presidente Clavijo lo ha dicho claro, responde a tacticismo político, responde a digamos, a no tener un objetivo claro de defender al ciudadano y buscar los beneficios para el ciudadano, sino jugar a la política. Alguien presenta un decreto que, por un lado, dicen que es inasumible todas las medidas que allí se plantean, sí, y pretenden que se haga de una forma, esos decretos se hagan con un objetivo único y que no tengan que encuadrarse dentro de un grupo muy grande de medidas. Y por otro lado, otros dicen que ellos han puesto sobre la mesa las medidas y el que no las quiere coger, pues que no las coja. En fin, al final lo que pasa es que el ciudadano hoy va a tener que pagar más por el transporte, las pensiones en el mes de febrero no van a subir, La Palma no va a contar con el 60% del IRPF ni con todas las ayudas que estaban comprometidas. En fin, que por cuestiones políticas, por cuestiones de confrontación política en el Parlamento con el gobierno y sus socios, pues nos encontramos con una situación en Canarias y en toda España que perjudica claramente a los ciudadanos. Esa es la realidad. Yo creo que no hay una política de pactos de Estado donde las cosas fundamentales y que le afectan a la ciudadanía se arreglan por parte de la clase política, sino todo lo contrario. Lo que hay es confrontación, enfrentamiento, buscar cómo desgastar al otro, a ver cómo hago un paquete entero de medidas que sé que hay algunas que no van a ser asumidas, por lo tanto las van a rechazar. Bueno, yo creo que esas cuestiones al final al ciudadano lo que hacen es cansarlo y sobre todo fastidiarlo cuando tienen que ir a hacer un viaje, moverse en cualquier sitio y tienen que pagar más de lo que venían pagando pues hasta el mes pasado.
Claro, eso ahora el Partido Popular, que recordarán los oyentes, votó en contra de ese decreto ómnibus junto con Junts, que se entiende o se entendía que era el socio de gobierno del Partido Socialista. El Partido Popular lo que dice es que lo van a presentar por separado, pero obviamente eso lleva un trámite. Y quien sufre las consecuencias, como usted acaba de explicar, son los propios ciudadanos que van a tener que esperar a que esas medidas hagan el trámite correspondiente para en fin, para que les ayude a subsanar, por ejemplo, su economía, tanto en las pensiones como en el bono al transporte, y no quiero contar ya lo que usted ha puesto sobre la mesa, que son los afectados por el volcán de La Palma, ¿no? Les toca a los ciudadanos esperar por esa falta de entendimiento en el ámbito político, que no debería de llevar debate.
Pues tal cual. No hay voluntad de mejorar la situación política. Sigue la confrontación, siguen los enfrentamientos, cada vez más virulentos, cada vez se inculpan, se achacan más cosas. Y de verdad, al final, yo no sé si, bueno, cuando están en ese tipo de discusiones no se dan cuenta de que sus medidas, de que sus enfrentamientos, sus confrontaciones, al final tienen una repercusión en la ciudadanía. Y eso es lo que creo que genera esa desvinculación con la política, con los políticos, etcétera. Es decir, si es tan sencillo como ponerse de acuerdo, o sea, pactar, sentarse, hablar, eso entiendo en Canarias. Bueno, pues por otra forma de entender las cosas, pues se hace con más frecuencia, el sentarse a la cermesa, el ir todos unidos con el tema de la inmigración, en fin, pero esa confrontación continua, con esa virulencia, me parece que no es, que no son formas, y que sobre todo que la gente en la calle no tiene por qué estar padeciendo esos problemas. Se pongan de acuerdo, que busquen socios, que pacten, que busquen mayorías, y si no hay mayorías, pues que haya nuevas elecciones, y si no hay presupuestos generales del Estado, pues que se busquen las mayorías para apoyarlos. Pero no podemos estar prorrogando presupuestos generales del Estado como venimos haciendo desde el año 2023. No hay estabilidad, no tienes unas perspectivas de futuro a la hora de hacer planificación, a la hora de generar proyectos, porque no sabes si la financiación del Estado te va a llegar. En fin, es toda una incertidumbre que al final lo que genera son pues problemas a los ciudadanos, nada más y nada menos. O sea que por ahí yo creo que la política va a tener que cambiar, y en algún momento va a haber que pensar que hay alguien que con estas movidas políticas está siendo perjudicado.
Claro, así se entiende la posición que mantienen muchos ciudadanos en relación a los extremismos, ¿no? Lo que hay en la actualidad no me vale, tengo que buscar una alternativa que mejore mi vida, aunque al final los ciudadanos se puedan equivocar, ¿no? Pero es entendible cómo están ahora mismo posicionándose los extremismos, no solo en nuestro país, sino en Europa, ¿no?
Y eso habría que intentarlo evitar precisamente con el diálogo, con el consenso, y con que el ciudadano vea que el centro de la política es el ciudadano. Y eso no ocurre. Yo, desde luego, no me gustan los extremos, porque los extremos después derivan en otras cosas. O sea, la gente puede pensar que como solución inicial, como respuesta a sus necesidades, los extremos son lo más conveniente, pero siempre se demuestra que después las derivas, sobre todo en el caso de la extrema derecha, tienen derivaciones pues hacia poderes autoritarios y que al final provocan falta de libertad de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que hay que reflexionar y hay que pensar que todas esas diferencias tan acentuadas y esas faltas de consenso y esa falta de soluciones al final, porque al final lo que estamos buscando es que se le solucione la vida a quien lo padece. Eso, de seguir así, pues va a provocar pues que los extremos vayan nutriéndose de toda esa gente que ve que la política, ¿no?, normal no le está solucionando su problema.
Los descontentos, que cada vez son más ciudadanos. Hablamos, para aquellas personas que se acaban de incorporar a la emisión de Radio Sintonía aquí en Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía, donde quiera que esté usted, hablamos, decíamos, con el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Estábamos comentando en la previa, fuera de antena, que ayer se emitía una información con respecto a esa reunión que mantenían los técnicos para hablar de los movimientos sísmicos o de la actividad que hay en el Teide, ¿no? No sé si esto obedece a algún tipo de información, más que información de bulos o de otro tipo de datos que se haya compartido en redes. ¿Por qué se ha reunido o por qué se han reunido los científicos del PEVOLCA para hablar de la actividad del Teide cuando es una actividad normal, ¿no? Es normal esas mediciones que se hacen continuamente en relación al Teide, al volcán.
Bien, el PEVOLCA, el Comité Científico, sí, del PEVOLCA, que está compuesto por personas que pertenecen al Instituto Geográfico Nacional, al INVOLCAN, en fin, a la universidad, distintas universidades. Bueno, pues todos ellos asesoran al gobierno en materia de volcanes, ¿no? Entonces, ellos tienen unas reuniones periódicas de carácter semestral, de carácter anual, pero es cierto que se viene detectando una situación anómala en lo que es el Teide y todo su territorio, su entorno. Todo su entorno. Y bueno, desde el gobierno planteamos a la comunidad científica que nos aclararan determinadas cuestiones, ¿no? Porque entendemos que sobre ese conocimiento que tengamos sobre los hechos, inmediatamente tienen que venir soluciones o por lo menos alternativas por sí. Dios no lo quiera, en algún momento tenemos una erupción volcánica. Bueno, es verdad que se empiezan a ver cosas como enjambres sísmicos en la base del Teide, en todo lo que es su entorno. También hay pequeñas deformaciones en el territorio, lo que viene a indicar que algo se está moviendo en el subsuelo. La emisión de gases a la atmósfera también, en algunos casos, ha sido un poco superior a lo normal, lo cual quiere indicar, sin decir que va a ocurrir nada extraordinario en las próximas fechas, pero que sí están habiendo cosas distintas a lo que venía haciendo todas las mediciones históricas que se han tenido pues de aquí a desde que se ha empezado a medir de forma científica lo que está pasando en el Teide. Bueno, ante eso hay que estar prevenidos y ante eso tenemos que conocer qué es lo que está sucediendo y sobre todo una cosa muy importante, transparentar esa información. Lo que nosotros intentamos evitar y lo detectamos, por ejemplo, cuando hicimos el sistema S-Alert en Tenerife, pues nos llevaba información de que muchas personas pensaban que estábamos probando ese sistema precisamente porque sabíamos, conocíamos que podía ocurrir o que puede ocurrir algo inminente en la zona del Teide. Bien, nosotros lo que queremos con este tipo de puesta en común de los científicos y abrirlo a la información hacia los ciudadanos, es que sepan los ciudadanos de primera mano y de parte de los científicos, no de los políticos, sino de los científicos, qué es lo que está ocurriendo. Que hay incertidumbres, que no hay certezas, pero por lo menos saberlo. Y saber también que vivimos en islas volcánicas y que las islas volcánicas en el tiempo largo, pero en el tiempo suelen ocurrir episodios como el que ocurrió en La Palma o en El Hierro en el 2012. Bien, simplemente se trata de eso, de estar preparado, de conocer y sobre todo desde el punto de vista de la protección civil y de las emergencias, pues bueno, empezar a tomar medidas donde se nos recomienda, entre otras cosas, se habló ayer, pues que en el sistema educativo se tenga algún tipo de asignatura, algún tipo de recomendaciones que se le pueda dar al alumnado, no solamente en materia de volcanes, sino también pues en lo que tiene que ver con incendios forestales o lo que tiene que ver con inundaciones. Es decir, generar desde el sistema educativo la cultura de la autoprotección. También la información al ciudadano y los planes de, digamos, los planes de contingencia, los planes de protección de las distintas posibilidades que puedan ocurrir. Para ello, también pedimos que se nos actualizaran los mapas de riesgo para saber en la incertidumbre de dónde puede salir un volcán o dónde puede reventar, pues por lo menos tener planes de contingencia que nos puedan ayudar a de alguna forma salvar vidas, que es de lo que se trata. El volcán es difícil porque incluso la propia erupción no se sabe muy bien cómo va a evolucionar, no sabemos si va a ser una erupción explosiva. Parece que las erupciones explosivas están mucho más dilatadas en el tiempo, ocurren cada X miles de años. Lo más normal es que fuera lo que ha pasado en La Palma, son erupciones basálticas por donde la lava sale por algún lado y discurre pues laderas abajo, ¿no? Pero no hay esa certidumbre. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tenemos que concienciar y sobre todo tenemos que dar veracidad a la información. Esto es lo que hay, esto es lo que sabemos, lo que ustedes saben, ciudadanos, es lo que saben los científicos, lo que sabemos en el gobierno, y a partir de ahí evitar pues que haya esas confusiones, es decir, esto aquí va a pasar algo, hay gente que sabe pero no lo dicen, etcétera, etcétera.
Claridad sobre todo lo que usted ha dicho. Manuel, es curioso, pero en unas islas volcánicas la población no tiene formación, usted lo acaba de comentar ahora, que se está proponiendo que sean los centros escolares a través, bueno, pues no sé cómo se puede proponer eso al profesorado, que sean los centros escolares, insistimos, en los que planteen medidas, ¿no?, de protección civil. ¿Por qué hasta ahora en unas islas que son volcánicas los ciudadanos, y lo vimos en La Palma, no tenemos idea de cómo actuar ni ante un movimiento sísmico, que son bastante frecuentes, y aquí en Fuerteventura lo saben bien los oyentes, que cuando subimos un poquito por encima del 3 o estamos llegando al 3, se nota y nos quedamos todos paralizados porque no sabemos qué hacer? O lo que se vio en la isla de La Palma, no hay formación para la población, ni residente ni ni los turistas que nos visitan, que son 18 millones de personas, más 2 millones y no sé si algo, que somos los residentes. ¿Por qué no se trabaja en eso?
Pues es uno de los objetivos que tenemos entre manos, no solamente con el tema de los volcanes, sino también con otro tipo de emergencias.
Exacto,
que
con ocurrir. Las inundaciones con los vientos.
Con los riesgos por incendio forestal, sí. Que también afectan a zonas de interfaz, a zonas donde las viviendas están en el territorio conviviendo con las masas forestales. En fin, trabajo hay y hay mucho que hacer. Pero sobre todo lo que vamos a intentar es ver cómo desde abajo, desde la base, podemos empezar a inculcar esas medidas de autoprotección, sobre todo, y que la gente sepa en todo momento cómo en una emergencia, sí, poder actuar. Y eso tiene que ser como una especie de cultura general, donde tú tienes que tener tus cuestiones muy preparadas. Parece curioso, pero en el caso de La Palma, pues mucha gente se quedaron sin papeles totalmente, claro, porque no se tenía esa cultura de decir, oiga, tengo que tenerlo todo preparadito en una maleta para el momento que me digan, evacúe usted, salgo con lo mínimo, pero es que tus papeles, tu identidad, tus cartillas, tus no sé cuántos son necesarias, ¿no? Bueno, todo eso en países, digamos...
O no sabían qué coger, ¿no? Y dejaban toda esa documentación y se iban...
Y cuando al final eso es más importante que tus propios muebles que se han quedado allí o tu propio televisor, porque al final eso es lo que te va a dar por la posibilidad de ayuda, la posibilidad de identificarte. En fin, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Estamos bastante empeñados en lo que es la cultura de la autoprotección. Ahora iniciaremos campañas en verano también para informar a la población de cómo actuar en incendios, en ahogamientos. En fin, estamos dándole un impulso a esa Consejería de Emergencias para ponernos al día y pues sobre todo proteger y que la gente se sienta segura, se sienta informada, que tengan la información muy clara a través de las redes, a través de los medios, porque todo ese conocimiento es lo que al final salva vidas.
A raíz de la Dana, en Valencia, en algunos medios de comunicación nacionales, se daba a conocer una situación que yo creo que también tenemos muchos de nosotros, ¿no? De las personas que vivimos en Canarias, con lo que usted acaba de comentar, cuando se activa esa alert, hay incluso teléfonos que tienen el sistema bloqueado. No sé si eso les ha llegado a la consejería. Y sí, que, bueno, es el propio ciudadano el que tiene que activar en su teléfono que lleguen ese tipo de mensajes.
Depende de los sistemas operativos. Se ha dado el caso.
Eso se ha dado.
Se ha dado.
En las experiencias que ustedes han tenido.
En las pruebas que hemos hecho en toda Canarias, sí, hay teléfonos que, bueno, están configurados para que ese tipo de alarmas no entren y no entran. Con lo cual ahí sí que tendremos que ver, entrar en
qué sistema tiene cada ciudadano, ¿no?
Y a partir de ahí, pues, activar ese tipo de alarma. Prácticamente la mayoría de la población lo va a recibir, porque es una cuestión que nadie se mete a activar o desactivar, salvo que sea un manita de los teléfonos, ¿no?
Pero por los propios teléfonos.
Propios teléfonos sí, se detectaron determinados sistemas de operativos de los teléfonos que algunos
lo tenían bloqueado.
Determinadas marcas lo tenían bloqueado. Pero quizá los problemas cuando se experimentó el S-Alert fueron otros, pues con las compañías telefónicas pues hubo algún que otro problema, en el caso de Fuerteventura, que fue el primero, donde, bueno, una de las compañías principales no salió la alarma. Bueno, eso se corrigió en la siguiente. Y bueno, todo este tipo de alertas y de alarmas lo que persiguen es que la población esté perfectamente informada, sobre todo de cómo funciona, de que no se asusten cuando les llega un pitido como el que suele llegar, y sobre todo ser conscientes de que lo que se dice allí hay que hacerlo sí o sí. Cuando alguien toma la determinación de mandar un mensaje en los términos que se suelen mandar, que suelen ser mensajes muy contundentes, es que ni lo duden, que la gente no tiene que dudarlo, tiene que hacer lo que se les dice. Si dicen no salgas a las casas, no salgas a las casas. Si dice sal corriendo y vete al punto X, donde se haya decidido por parte de emergencia que hay que congregarse o reunirse, vaya usted para allá, pero no tome medidas individuales al margen de lo que se manda, porque eso al final ya lo hemos visto. La gente, si no sabe lo que tiene que hacer, actúa en función de sus necesidades. En el caso de Valencia, se meten en los garajes y precisamente es donde no hay que estar en un momento de una inundación.
A salvar los coches.
Precisamente.
Sí. A salvar los coches. Consejero, Vamos a territorio. Este lunes contábamos aquí en la emisora, en los estudios de la radio, en el espacio Parlamento, con las diputadas Natalia Évora y Jana González, y hacíamos un repaso de cuáles son los temas que entran ahora en el mes de febrero cuando se inicie la actividad parlamentaria. Ya se daba a conocer, una vez que se aprobó en Consejo de Gobierno, que la ley del alquiler vacacional inicia su trámite, y me gustaría saber cómo está la propuesta que hacía su departamento en relación a la ley del territorio y esos cambios significativos que se van a producir en esta normativa. ¿En qué punto estamos?
Bueno, nosotros, como saben, iniciamos un procedimiento, como diría la vicepresidenta del gobierno, de escucha en todo el territorio. Bueno, fuimos por todo el territorio, por todas las administraciones, y recabamos qué dificultades encontraban a la hora de llevar a cabo la normativa, la ley del suelo, que se aprobó en el año 2017. Nuestra intención no es otra que hacer una actualización y, con toda esa información que hemos recibido, pues mejorar el texto, aclarar cuestiones, dudas, simplificar, recortar plazos. En fin, lo que estamos intentando es darle más agilidad para que la ley del suelo no sea un impedimento para poder, pues, dar las licencias en tiempo más rápido, o poder hacer un planeamiento más ágil. Hemos terminado ya toda esa fase, estamos ahora en la fase de redacción, y creo que está prácticamente ultimado el texto de esa modificación de la ley, o de esa actualización de la ley, y a partir de ahí empezaremos ya con lo que es el trámite de recabar informes y mandarlo al Parlamento para que allí sea debatido y sea aprobado, si es el caso. Por lo tanto, el trabajo de base está hecho, el trabajo de conocer cuáles han sido las dificultades de resolver esos problemas y plantarlos en un texto, pues eso ya está hecho en estos momentos, lo pondremos a exposición pública, lo conocerá la ciudadanía, y a partir de ahí, pues en el Parlamento serán los que tengan la posibilidad de aprobarlo, que entendemos que es necesario y que podemos actualizar esa ley para que sea mucho más eficaz y mucho más eficiente.
El cambio que se propone es muy sustancial. Manuel, ¿qué es lo que han solicitado? Porque en ese momento de escucha que usted acaba de comentar, estaban precisamente los técnicos y los ayuntamientos. ¿Qué se ha reclamado por parte de las administraciones municipales, que al fin y al cabo son las que definitivamente controlan el territorio?
Bueno, no está claro que no estamos haciendo una nueva ley del suelo. Sí. Estamos haciendo una actualización de la ley del suelo en base a el conocimiento que se tiene de dificultades que hayan podido tener su ejecución en estos últimos 6-7 años. Bueno, los ayuntamientos nos han pedido sobre todo aclaración de artículos donde había dificultades a la hora de la interpretación, con lo cual los técnicos se veían en contradicciones a la hora de llevar a cabo la puesta de la ley. Y bueno, pues lo que intentamos en estos momentos es que se recorten plazos, que se aclare la normativa, que algunas cuestiones, como las declaraciones de interés, sean los conceptos mucho más contundentes, que no sean tan vagos y que la gente no pueda entrar en distintas interpretaciones. Y básicamente vamos a ir por ahí. Vamos a incluir también cuestiones de reto demográfico para beneficiar a aquellos municipios que puedan tener dificultades a la hora de llevar el planeamiento en su territorio, y también va a haber agenda urbana. En fin, se van a meter una serie de conceptos que, cuando se redactó la ley, no estaban todavía en la normativa vigente a nivel europeo y española, pero que ya hoy están ahí. Por lo tanto, vamos a intentar meter todo ese tipo de conceptos que hay que irlos incluyendo en la normativa y que hasta la fecha no estaban en el texto de la ley del suelo.
¿Ese sería el mayor reto de su departamento para los próximos meses, consejero?
Sí, el aprobar la ley es una de las cuestiones más importantes que tenemos entre manos, que vamos a intentar trabajarla, dar la mayor información, la mayor transparencia, intentar consensuar en la medida de nuestras posibilidades con los grupos a favor del gobierno y de la oposición, porque creo que el tener un texto consensuado, aprobado por una gran mayoría, pues puede dar certezas y puede ser muy positivo. No sé si lo lograremos, pero luego no va a quedar por sentarnos a negociar, intentar que el Parlamento tenga un consenso amplio y que pueda aprobar la ley y que nos podamos beneficiar todos los ciudadanos de ese texto, que va a estar mucho más claro, va a estar mucho más simplificado y que va a ayudar a que toda la tramitación del urbanismo en Canarias, pues, sea más sencilla.
Nos centramos en Fuerteventura para finalizar, ¿le parece? Hemos ido con temas generales y ahora concluimos en la isla. Sobre la mesa, COFETE. Sobre la mesa la vigilancia en el territorio. Me gustaría conocer su opinión en relación a unas declaraciones que hacía la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias estos días en Fitur, a este medio de comunicación, a Radio Sintonía. Venía a manifestar Jessica de León que Fuerteventura se tendría ya que estar planteando hacer lo que se hace en el Teide o hacer lo que se hace en el Roque Nubleo y en otras partes del archipiélago, y es cobrar por la visita a sus espacios naturales. ¿Qué opinión le merece a usted? Ella argumentaba que no es el término no, que utilizó no es justo, pero bueno, lo que venía a decir era que los ciudadanos de Fuerteventura no sean los únicos o los residentes en Canarias quien tengan que tributar para mantener esos espacios. En definitiva, ¿a usted qué opinión le merece el que un visitante pague por estar en un espacio natural?
Yo no veo que un visitante venga a Canarias y por el mero hecho de pernoctar tenga una carga, porque nos resta competitividad y no creo que sea la solución. Ahora bien, cuando el visitante viene a Canarias y quiere disfrutar de un paisaje natural, de una zona que no la va a encontrar en ningún lado del mundo, ahí sí que yo estoy de acuerdo en que, sobre todo para ayudar a financiar, digamos, la dinámica de esos espacios, el mantenimiento, la vigilancia, el control, todo eso sí que deberían, si son espacios singulares, si son fáciles de controlar, sí que deberían de tener algún tipo de gravamen para los visitantes que van a disfrutar de ese espacio. Yo creo que en Fuerteventura pecamos de ser muy abiertos y estamos sobreexplotando nuestros espacios naturales con una afluencia en algunos casos masiva, y eso hay que controlarlo, porque lo estamos viendo no solamente en Tenerife, lo estamos viendo en Gran Canaria, como la parte del Roque Nublo, el Cabildo se está planteando poner un límite a la subida y a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Tenerife, en la zona de Teno, en fin. Yo creo que todos somos conscientes de que el disfrute, el querer ir a ver una cuestión singular, hay que pagarlo, porque hay que mantenerlo y porque todo el mundo quiere verlo en las mejores condiciones, y hay que intentar que no se degrade el territorio, pero hasta ahí. Y luego una cuestión que creo que es fundamental, no es cobrar y que eso vaya a la bolsa general de la institución que lo cobre. Es cobrar y tener esos planes, tener esos sistemas de vigilancia, tener los sistemas de control, de mejora, de mantenimiento. Todo eso tiene que ir orientado a ello. No vale el tener un impuesto más que lo paguen los de fuera o quien tenga que venir, y que después eso no tenga un carácter finalista y no vaya al objetivo que se persigue, que es el mantenimiento de esos espacios. Yo no lo veo mal, y yo creo que si somos capaces de organizarlo, y en algún caso, puedo pensar en el caso de la Isla del Lobo, o el acceso a COFETE, o la subida a Tindaya, o, en fin, espacios más o menos acotados donde se pueda trabajar bien y se puedan controlar, yo no veo ninguna dificultad en que eso sea así.
De hecho, yo no entiendo, por ejemplo, por qué nadie discute el pago para el acceso a un museo o a otro tipo de instalaciones vinculadas, no sé, a la cultura, por ejemplo, y se discuta tanto sobre el acceso de las personas al paisaje, cuando el paisaje, según nos han contado y nos están contando desde hace 3 días insistentemente, es uno de los valores patrimoniales que tienen las islas, ¿no? Es que no lo llego a comprender, y siempre hay discusión en torno a si hay o no que cobrar como se cobra en espacios singulares, como usted acaba de decir. No, parece que en el fondo el paisaje no nos importa tanto, consejero.
Bueno, el territorio. El paisaje es lo que hoy, en el caso de Fuerteventura, a falta de grandes monumentos culturales, a falta de otro tipo de infraestructuras turísticas que atraigan el turismo, el paisaje es lo que nos está dando el atractivo. Pero es cierto que los números de turistas cada vez son mayores. En Canarias estamos ya en 18 millones de turistas.
Fuerteventura, 2.600.000.
2.600.000. Yo recuerdo cuando hace unos cuantos años, cuando se hablaba del tema Ryanair y demás, vamos a ver si logramos consolidar 1.5 millones, 2 millones de turistas. Estamos ya en una cifra muy importante, y eso tiene un coste. Y eso, bueno, pues lo vemos en cualquier ciudad, en cualquier sitio, en cualquier lado, te cobran por todo. Oye, nosotros no siendo, intentando grabar a la gente y ser abusivos, pero sí, hombre, que el mantenimiento de lo que ellos pretenden ver, de las cuevas de Ajuy, de la Isla del Lobo y tal, hombre, eso no lo encuentran en ningún sitio. tiene una particularidad. Bueno, pues pongamos una tasa, pongamos algo que nos permita revertir eso y seguir manteniendo los caminos de lobo, lo que venía hoy reivindicando una plataforma ciudadana que decía, oye, que toda la valla que va en torno al camino que accede a la cueva de Ajuy, pues que esté en perfectas condiciones para que la gente no se salga y se pongan a hacer el indio, como es el caso de alguna foto que he visto por ahí. Quiero decir, todo eso cuesta dinero, pues si lo queremos disfrutar, pues lo afrontamos. No creo que sea ese el gran problema. Otra cosa distinta es que tú, cuando entras al aeropuerto, vayas a pernoctar, ahí te cobren una tasa, que ahí podemos hablar largo y tendido.
Y no tenemos más tiempo, me queda fuera Cofete.
Cofete, está el texto terminado, está ya enviado al Parlamento y bueno, ahora empezará el debate parlamentario. No tiene mucho más que debatir, simplemente es perimetrar, pero bueno, tiene unos trámites de audiencia, tiene unos trámites de control jurídico, en fin, todavía queda un trámite todavía, pero bueno, están los vecinos perfectamente informados, saben que hemos iniciado el procedimiento, saben que estamos trabajando en el tema de Cofete, que no lo vamos a dejar y que por supuesto vamos a buscar la solución en el Parlamento. No creo que haya ningún tipo de problema y esto va a salir pues bueno en un espacio de tiempo bastante asumible, ¿no?
¿Se aumentará este 2025 la vigilancia sobre Fuerteventura?
Nosotros estamos muy pendientes, sobre todo con parcelaciones ilegales, con contenedores en el territorio, en fin, sí estamos pendientes, la agencia está pendiente y ya de hecho pues hay que decir que de las campañas, las últimas campañas que se hicieron en el municipio de Tuneje, pues ya se están expedientes abiertos con multas coercitivas que le están suponiendo pues a los ciudadanos pues un importe mensual, aparte de la posible sanción, por en fin, porque se les ha dicho que de alguna forma quiten esas viviendas, quiten esas cosas que han puesto en el territorio, no se está por la labor y efectivamente se actúa y se actúa con una serie de multas coercitivas que van a significar pues que se tenga que pagar unas cantidades mensuales durante un periodo de tiempo, porque entendemos que no podemos dejar que el territorio, entendiendo las necesidades de vivienda que hay en la isla Fuerteventura, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que mirar a largo plazo y el territorio no se puede machacar con viviendas, con reparcelaciones, pues porque en estos momentos hay una dificultad en materia de vivienda.
O con contenedores, ¿no? Como vemos salpicados en el espacio.
Contenedores, todo tipo de chozas, maderas, en fin, al final picoteando en todo el territorio a lo largo del tiempo, pues tendrás un territorio bastante, bastante deteriorado. Y eso es lo que se trata de evitar. Es difícil, los ayuntamientos tienen dificultades porque no tienen medios, porque la disciplina urbanística es complicada, hay que hacer otras cosas, pero si no velamos por nuestro territorio, nadie lo va a hacer. Y en eso tenemos que ser bastante estrictos e intentar que esto no ocurra, ¿no? Que no haya gente pues utilizando el territorio a su libre albedrío y sin control alguno.
Muy bien. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la radio. Que le vaya bien y buen fin de semana.
Pues lo mismo para todos. Gracias.